de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Organizaciones independientes de campesinos cubanos piden gestión urgente de Michelle Bachelet ante la crisis alimentaria en la isla.
Los casos de dengue se incrementan en las provincias centrales de Cuba.
El régimen cubano inició una cruzada contra los llamados cambistas.
Cuba y Rusia son el centro de gravedad de las actividades ilegales del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afirma el jefe del Comando Sur de Estados Unidos.
La ONG Foro Penal denuncia que en Venezuela la mayoría de los presos políticos no tienen juicio ni condena.
El Senado de Bolivia aprueba la ley que fija hasta el 18 de octubre la celebración de las elecciones.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo dijo en Eslovenia que las naciones libres deben trabajar para enfrentar amenazas autoritarias.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía. Es jueves, ya 13 de agosto del año 2020, y aquí estamos para llevarles a ustedes toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. 60 minutos por delante es que estaremos acompañándoles, un gran equipo. En el sonido hoy se encuentra Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y ¿quiénes estamos en los micrófonos?
Exilda Arjona
y Ariane González. 12:02, ya nos vamos, Juan, a las noticias de Cuba.
Y campesinos cubanos hacen llegar a organismo internacional una misiva donde alertan sobre la crítica situación con los alimentos que se vive en la isla. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En Cuba, líderes de la campaña Sin Campo, No Hay País dirigieron este miércoles una carta a Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde expresan que en Cuba podría agudizarse la crisis alimentaria que se vive en estos momentos. Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, encabeza la iniciativa. Al respecto, nos dijo:
el objetivo principal es no solo hacernos oír, sino para resolver el problema que estamos viviendo. Una hambruna que se está viviendo ya en el país. Toda una cantidad de escasez, de cola. No es fácil ver algunos que pueden y otros que prácticamente no pueden nada.
El documento firmado por la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y la Federación de Mujeres Rurales, FLAMUR, expresa textualmente: la hambruna que se asoma en el horizonte cubano es consecuencia del feroz bloqueo interno de nuestras fuerzas productivas por parte del gobierno nacional.
Los campesinos realmente están dispuestos a echar para adelante cuando verdaderamente se sean dueños de sus propias tierras, cuando realmente se le quite todos los impuestos estos que le están poniendo constantemente, cuando se le permita comercializar sus productos con cualquier país del mundo, una economía donde verdaderamente el guajiro, el campesino, que es el que produce la tierra, sea dueño de lo que produce.
Sobre cómo harán llegar la carta a Michelle Bachelet, el líder campesino explicó:
por razones quizás de seguridad, vamos a omitir nombres, pero sí tenemos amigos de buena voluntad fuera del país, en estos momentos nos están ayudando, la harán llegar y estamos seguros de que va a llegar.
El documento asegura que el embargo de Estados Unidos no impide al gobierno cubano comprar cada año toneladas de alimentos a ese país, que luego vende a la población a notables sobreprecios. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y vamos a conocer ahora los casos de coronavirus en Cuba. De 35 reportados el miércoles, el MINSAP informa hoy jueves de 46 nuevos casos. Entre ellos hay dos niños de 10 y 11 años de edad y un ciudadano colombiano.
Otra persona murió en la última jornada. Se trata de un anciano de 82 años que residía en el municipio Centro Habana. Ahora son 89 los fallecidos debido a la enfermedad.
De los 46 nuevos casos reportados este jueves, 41 contrajeron el virus por contacto de casos ya confirmados. Tres de ellos se infectaron en el extranjero y de otros dos se desconoce la fuente de infección.
La Habana sigue siendo el foco principal con 35 casos. Le siguen las provincias de Arte Artemisa y Pinar del Río, con 3 cada una, Villa Clara con 2, los 2 casos en la localidad de Camajuaní y por último Mayabeque con 1 en San Nicolás de Bari.
1.200 pacientes se encuentran ingresados, 30 están en vigilancia, 612 bajo sospecha, 558 son casos confirmados y de ellos 3 están en estado crítico y una ciudadana en estado grave, los 4 de todos de La Habana.
Y además del rebrote del COVID-19 en Cuba, hay un incremento de casos de dengue en los territorios de Villa Clara y Santi Espíritus. Tomás Cardoso informa.
Aumentan los casos de dengue en las provincias centrales cubanas y no se está realizando la campaña de prevención, alertan residentes entrevistados por Radio Martí. En el barrio Brisas del Oeste, en el reparto Virginia, situado en la circunvalación y calle Tercera, en Santa Clara, hace 15 días que presentan casos de dengue. Informe periodista independiente Guillermo del Sol.
En Santa Clara hay varios lugares que tienen dengue en estos momentos. Bueno, esta zona, hace aproximadamente 15 días empezaron a salir casos de dengue allí y en estos momentos no se conoce el número exacto de casos de dengue porque el personal de salud no se ha presentado en el lugar a hacer pesquisa. Hay niños ingresados, hay personas que se han negado a ingresar y se mantienen en la casa. Se está corriendo el peligro de que estas personas sigan propagando la epidemia y así sucesivamente.
Desde la ciudad de Santi Espíritus, el también comunicador Adriano Castañeda reporta que hay varios menores internados en el hospital pediátrico.
Parece que el COVID los tiene más preocupados al Ministerio de Salud Pública Provincial. Realmente no se están viendo las fumigaciones periódicas como se veían en otros momentos. En estos momentos se está viendo una preocupación total. El dengue sí se está viendo con mucha más presencia.
También en Santa Clara, en el barrio La Riviera, situado detrás del edificio de 12 plantas, llevan 8 días con muchos casos de dengue y no han acudido las brigadas de salud pública, destaca el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Existen niños contagiados con dengue que están ingresados, ancianos, adultos. Ningún directivo ni funcionario se ha presentado ni han mandado la brigada de erradicación de los focos mosquitos para tomar medidas de fumigación y controlar la situación.
Y desde el municipio de Jatibonico, en el territorio espirituano, el residente Vladimir Ríos Cruz comenta que cuando han fumigado, el producto no tiene efectividad alguna.
Antiguamente pasaba una enfermera con un documento, preguntaba si alguien tenía fiebre, cuántas personas vivían en la casa, las edades y demás, llevando como un control. Y era una cosa que uno veía, un cierto nivel de profesionalidad en el asunto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pero también tenemos que hablar lo que está realizando el régimen contra las personas a los que llama cambistas y los acusa de tráfico ilegal de divisa. El informe ahora con Yolanda Huerga.
El régimen arremete ahora contra los cambiadores de divisas.
Los vendedores ilegales de divisas siempre han existido. La cifra no es tan alta como para que alarmara al gobierno, ¿no? Pero en estos momentos el gobierno quiere hacerse con todas las divisas posibles.
Dijo Idelbrando Chaviano, quien dirige el Centro de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, con sede en La Habana.
Están acudiendo a reprimir, más que por la ilegalidad que están cometiendo, por el dinero que tienen esas personas, o sea, aumentar aún más el monopolio del Estado sobre los bienes de las personas dentro del país.
Los bancos y casas de cambio, Cadeca, son los únicos autorizados en Cuba a realizar compra y venta de divisas. La prensa oficial asegura que aquellos que se arriesgan al intercambio de dinero ilícito pueden ser estafados, recibir billetes falsos o incurrir como blanco de otros delitos.
Ninguna medida que tome el gobierno que no sea liberación de la fuerza productiva, todo va contra el pueblo.
Indicó el periodista habanero especializado en economía, Dimas Castellanos.
Hay como 3 o 4 monedas funcionando en el país y ninguna de las que son nacionales tiene respaldo en el Producto Interno Bruto, o sea, son papeles sin respaldo.
Fuerzas del Ministerio del Interior decomisaron más de 1 millón de pesos cubanos en varias monedas extranjeras, en 2 viviendas de La Habana, una en Centro Habana y otra en Playa. La ofensiva se ha lanzado sobre los sitios digitales declasificados, en los que además de otras mercancías, se ofertan monedas extranjeras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la etiqueta Cuba no es Fidel inunda las redes sociales este 13 de agosto, cuando toda la prensa oficialista y los dirigentes del país destacan el natalicio de Fidel Castro, asegurando el país entero es fiel a su legado. La periodista Iliana Hernández explicó a Radio Martí el propósito de esta iniciativa.
Esta iniciativa surge cuando varios jóvenes cubanos se reencuentran en un grupo de Twitter para posicionar una etiqueta que muestre lo que desean ellos para el país, ¿no? Y de ahí surge la etiqueta Patria y Libertad. A su vez, también desean para el día que nació Fidel Castro Ruz posicionar una etiqueta que demuestre el descontento que tienen todos ellos con este personaje que ha destruido nuestro país. Es cuando surge la etiqueta Cuba no es Fidel. Y esta campaña es para hacerla precisamente el día 13 de agosto, el día del nacimiento del tirano, asesino y estafador que ha puesto en nuestro país en la total miseria material y moral.
Y el congresista por el Partido Republicano, Mario Díaz-Balart, envió una carta al presidente Donald Trump en la que elogia su política hacia las que llama brutales dictaduras del hemisferio, en este caso las de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El legislador por el Partido Republicano destaca el inquebrantable apoyo del mandatario estadounidense a los pueblos cubano, venezolano y nicaragüense en su lucha por la libertad, a diferencia de la administración anterior de Barack Obama.
Y agrega que los regímenes de La Habana, Caracas y Managua se apoyan activamente entre sí a través del intercambio de inteligencia, subsidios a la gasolina y acuerdos comerciales, entre otros aspectos. Y a las 12:11, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica que hay para Cuba y el Caribe, como siempre, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó la oncena de presión tropical de la temporada a unos 1.700 kilómetros al este-sudeste del Arco de las Antillas Menores. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión se está moviendo al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 1.007 milibares. Pero, mis amigos de Radio Martí, en el curso del fin de semana, este sistema debe ganar en consideración de tormenta tropical, inclinando su rumbo al noroeste, de manera que eso eliminaría a Cuba de las posibilidades de impacto, también el sur de la Florida. Pero el arco de las Antillas Menores debe prestar atención al curso de este organismo. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje en la costa sur oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Doce con 13 minutos. Ya nos vamos a las noticias de América Latina y tenemos que hablar de Venezuela.
Sí, porque la ONG Foro Penal denuncia que en Venezuela la mayoría de los presos políticos no tienen juicio ni condena. José Luis Ramos amplía la noticia.
El abogado Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal, informó que hay 384 presos políticos en Venezuela, de ellos 128 militares. Según detalló, 29 son mujeres, 355 hombres, 2 adolescentes, distribuidos en diferentes cárceles del país.
Solo con el Foro Penal hemos representado más de 12.000 personas, llevamos casi en 13.000 y se han obtenido muchas libertades, pero de esas libertades que llamamos bien excarcelaciones, hay 9.221 personas todavía con medidas restrictivas a su libertad, que siendo que están fuera de la cárcel, tienen que presentarse ante un tribunal, no pueden salir del país, etc. Y dentro de estas personas también que han sido privadas de libertad en algún momento, 870 civiles han sido presentados ante tribunales militares.
Solo en el presente año ha habido 282 detenciones arbitrarias, de las cuales se han excarcelado 158 personas y se mantienen detenidas 124, destacó Romero.
Quiero también también decirles que de estas 282 arrestos, la gran mayoría, más del 90%, se han producido desde que comienza la cuarentena. Y repetimos lo que hemos dicho ya en varias oportunidades, lamentablemente hay cuarentena y restricciones a los tribunales, motivo de la cuarentena, para obtener libertades, para pedir justicia, para solicitar, por ejemplo, medidas humanitarias a presos políticos, pero no hay cuarentena para seguir privando de libertad a personas, y los tribunales funcionan como herramienta de persecución política desde el momento de la cuarentena de una manera bastante importante.
El informe del Foro Penal se actualiza semanalmente y es verificado por la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, recordó Romero. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela, pues allí en ese país la inflación continúa en alza, de acuerdo a los datos del Parlamento venezolano. Carolina Alcalde nos dice por qué.
La vida en Venezuela es cada vez más costosa, de acuerdo a cifras presentadas por la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano, que reveló que la inflación del mes de julio en Venezuela fue de 55,05%, ubicando la inflación acumulada del 2020 en 843,44%. El legislador Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas, adelantó que el mes de agosto podría cerrar con una escalada en los precios de los alimentos y aseguró que el bolívar, moneda oficial de Venezuela, perdió su función de intercambio. Además, destacó la dolarización que por vía de los hechos están registrando los precios de los productos y servicios en el país.
Los venezolanos no están aceptando en muchos sitios el bolívar como mecanismo de pago, y los pocos productos que se consiguen normalmente se están comprando en monedas duras.
Consultado por La Voz de América sobre el impacto de la escasez de combustible sobre los precios de los productos y servicios, Marquina afirmó que se trata de una situación muy negativa en un país donde el sueldo mínimo es de $1.40 al mes.
Sobre todo en el interior del país, están pagando a $2 y a $2.05 el litro de gasolina, producto de la desesperación, de la escasez que los golpea. Son días enteros, gente que pasa hasta 10 días haciendo una cola esperando que llegue el combustible.
En junio, el presidente Nicolás Maduro aseguró, mientras anunciaba el aumento del precio del combustible, que su gobierno estaba en capacidad de dar el paso gracias a Irán, que suministró aproximadamente 1.5 millones de barriles de gasolina para paliar la escasez en ese entonces. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Papa Francisco se reunió este miércoles en el Vaticano con la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, con la que habló de la situación en América Latina, Venezuela y el coronavirus, informaron fuentes vaticanas.
Durante el encuentro se habló de la pandemia de coronavirus que azota la región y de la situación de los derechos humanos, en particular en Venezuela, precisaron fuentes religiosas. La reunión duró más de media hora y se celebró en la biblioteca privada del Palacio Apostólico.
Luego de 10 días de bloqueos y movilizaciones en Bolivia, el Senado aprobó el proyecto de ley que ratifica la fecha de las elecciones generales. Sin embargo, las protestas continúan. Jorge Orellana informa.
Grupos radicales del movimiento al socialismo más del expresidente Evo Morales mantienen el bloqueo de vías interdepartamentales y, a pesar de la aprobación en el Senado boliviano de una ley que reitera la convocatoria de elecciones para el 18 de octubre, los grupos radicales del movimiento al socialismo continúan bloqueando carreteras y amenazando a las ciudades.
Pedimos la denuncia de la presidenta Áñez. Como ya somos 10 o 11 días, ya estamos verificando aquí nosotros la gente y no nos atiende el pueblo, no nos escucha las autoridades.
La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó en la víspera por mayoría la ley de elecciones, lo que significa que los comicios electorales tienen como fecha máxima para su realización el domingo 18 de octubre y que no podrá ser nuevamente postergada. El gobierno pide la suspensión total de medidas de protesta. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, declaró.
El gobierno está evitando una confrontación que puede derivar en derramamiento de sangre de nuestros propios compatriotas, y es lo que se pretende evitar, agotando todas las vías de diálogo que así lo permitan.
Sin embargo, la Central Obrera Boliviana decide dar un plazo de 24 horas, insistiendo que las elecciones deben ser el 11 de septiembre.
Dando un plazo, compañeros, de respuesta, tanto al Tribunal Supremo Electoral y a la Asamblea Legislativa, de 24 horas.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Colombia, dos hombres estadounidenses fueron arrestados en la ciudad costera de Santa Marta, acusados de vender una sustancia que se anuncia como una cura para el COVID-19 y otras enfermedades.
Citando a autoridades locales, Prensa Asociada dijo que Mark y Joseph Grenon, padre e hijo, fueron arrestados el martes en la ciudad costera de Santa Marta por intentar vender lo que llamaban su solución mineral milagrosa a Estados Unidos, Colombia y África.
Mark Grenon, el padre, es arzobispo de la Iglesia de Salud y Sanación Génesis II en Bradenton, aquí en la Florida, y ha promovido la sustancia como una especie de sacramento con poderes curativos.
Grenon ignoró la orden de un juez federal de Miami en abril de dejar de vender la sustancia, que ha sido legalizada en Bolivia a pesar de la oposición de los expertos médicos.
Grenon y sus tres hijos están acusados de conspiración para defraudar a Estados Unidos y desacato criminal.
Y el gobierno de Nicaragua reporta una disminución sostenida de casos de COVID-19, mientras los expertos advierten sobre un posible segundo brote de la enfermedad. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La pandemia del COVID-19 continúa avanzando en Nicaragua a 4 meses de la confirmación del primer caso positivo. Sin embargo, desde finales de junio, los registros del Ministerio de Salud han descendido en el número de contagios, pero mantienen las muertes entre 8 y 9 semanales. No obstante, en las últimas 2 semanas han descendido las cifras a 7 y 5 muertes. De acuerdo a las cifras oficiales, Nicaragua llegó esta semana a los 4.115 casos de COVID-19. En el reporte leído por la ministra de Salud, Marta Reyes, se subrayó que en la última semana se registraron 213 casos nuevos del virus. Reyes sostiene que las personas que han perdido la vida por el COVID padecían otras enfermedades crónicas.
Con frecuencia han tenido padecimientos asociados con hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas.
Al igual que en el caso de las muertes, las autoridades de salud han reportado menos contagios y más recuperaciones desde junio pasado y en cada informe semanal. Sin embargo, expertos como el epidemiólogo Álvaro Ramírez han alertado sobre la posibilidad de un segundo brote de esta enfermedad en el país.
No hay razón para creer que Nicaragua está fuera, exenta del oleaje. Igual se creyó al principio, durante la primera ola, de que Nicaragua era invencible.
A casi 5 meses de que se reportó el primer caso, en el país hay 3 cifras. Una corresponde al conteo que llevan los medios de comunicación, otra es del monitoreo que hace el Observatorio Ciudadano, y la última corresponde a los datos que el gobierno le brinda al Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en Centroamérica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y seguimos hablando de coronavirus. La adaptabilidad ante los retos que presenta la pandemia del COVID-19 para el ejercicio del periodismo es una de las claves para los profesionales de la comunicación en Latinoamérica, quienes muestran optimismo hacia el futuro de su profesión. Así lo indica una nueva encuesta.
La investigación refleja que los profesionales de la prensa presentan una forma equilibrada de enfrentar el momento, declaró Claudia Daré, socia fundadora de la Agencia de Relaciones Públicas Latam Intersect PR, encargada del estudio.
La encuesta se efectuó a 293 periodistas de Brasil, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Costa Rica, y reveló que el 72% de los consultados se mostró optimista o muy optimista ante el futuro de la profesión.
La pandemia ha obligado que los periodistas se adapten a la realidad de trabajar de manera remota o desde la casa, que se pongan en contacto con las fuentes por medio de aplicaciones de la Internet y que aumenten el uso de las redes sociales para sus publicaciones, indica el estudio.
Con 23 minutos en el informativo de Radio Martí, ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los Estados Unidos.
Y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Faller, declaró en una conferencia que el centro de gravedad de las actividades ilegales del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela son Cuba y Rusia. Nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
En una conferencia sobre las actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el almirante Faller dijo que el centro de gravedad de las mismas son Cuba y Rusia. Él menciona la participación de Cuba esencialmente en los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro. Él dice que es esencialmente una marioneta. Dice que romper el centro de gravedad es un problema más grande que solamente cortar el flujo de dinero y drogas ilegales. Dice que el gobierno estadounidense trabaja la parte de dinero y de las drogas. También presente en la conferencia la secretaria adjunta de Estado para Cuba y Venezuela de Estados Unidos, Carrie Filippetti, quien dijo que al ver la creciente relación entre Venezuela e Irán, esto señala que el régimen de Maduro puede depender menos de aliados tradicionales como Rusia, Cuba y China. Ella dice que a medida que las sanciones estadounidenses e internacionales han limitado la habilidad del régimen de Maduro de financiarse a través de fuentes tradicionales de ganancias, se les ve moverse a fuentes ilegales, sea oro o drogas, o coordinación con estados como Irán. Asimismo, dijo que Maduro ha podido resistir ante las sanciones estadounidenses por sus esfuerzos por obtener ganancias a través de medios ilícitos y sus alianzas con regímenes autocráticos como Cuba, Irán, Rusia y otros. Añadió que es irónico porque Venezuela fue patrocinador de Cuba cuando la economía cubana cayó en un deterioro total tras el colapso de la Unión Soviética. Y ahora Venezuela necesita un patrocinador y presumiblemente espera que Irán se lo proporcione. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo, que se encuentra de gira en Europa, ha declarado hoy jueves en Eslovenia que las naciones libres deben trabajar conjuntamente para enfrentar las amenazas de los regímenes autoritarios.
Pompeo firmó un acuerdo en la ciudad de Bled con la ministra de Exteriores eslovena Ance Logar, que tiene como objetivo mantener alejados a los proveedores de telecomunicaciones que no son de confianza de Eslovenia.
El secretario de Estado, que realiza una gira por 4 países de Europa que concluye el sábado, dijo que es absolutamente fundamental que cada nación tome una buena decisión soberana sobre cómo manejar la información privada de sus ciudadanos.
Pompeo lidera una campaña de Estados Unidos contra la compañía china Huawei y otras empresas chinas a las que la administración Trump acusa de entregar datos confidenciales e información personal a los servicios de inteligencia de China.
Y vamos a hablar de la campaña presidencial aquí en los Estados Unidos. Ahora el binomio Joe Biden y Kamala Harris, así se han presentado, ofrecieron el miércoles ayer su primer meeting de campaña, donde acusaron al presidente Donald Trump de ser responsable de colocar a Estados Unidos como el país con más contagios de coronavirus y sumirlo en una recesión económica.
Harris, nombrada el martes como compañera de fórmula del virtual candidato demócrata Biden, compartió con él un escenario en Wilmington, Delaware, donde creció el ex vicepresidente.
Biden, quien prometió durante su campaña por la nominación del partido elegir a una mujer como su número dos, presentó a Harris como una persona dispuesta para hacer su trabajo y que comparte su visión de Estados Unidos.
Y el presidente Donald Trump insiste en que las escuelas tienen que abrir y el dinero debe seguir al estudiante, informa desde Washington Tony Cano.
Con 27 minutos, noticias internacionales.
Kenneth McKenzie, el principal general estadounidense para operaciones militares en el Oriente Medio, advirtió sobre un posible resurgimiento del Estado Islámico si la comunidad internacional no actúa rápidamente para repatriar y desradicalizar a integrantes, a ex integrantes del grupo terrorista que están en campamentos sirios.
Nos estamos comprando un problema estratégico en el que dentro de 10 años o dentro de 15 años vamos a hacer esto de nuevo. Preferiría evitar eso. Así dijo el general McKenzie, comandante del Comando Central de Estados Unidos, durante un foro online organizado el miércoles por el Instituto de la Paz de los Estados Unidos.
La coalición internacional que está liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico declaró la victoria sobre el grupo terrorista el año pasado, pero siguen existiendo un ecosistema interconectado de problemas que requiere un acuerdo internacional, dijo McKenzie.
Y hablemos ahora del Líbano. El vocero de la Secretaría de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric de la Rivière, afirmó que su organización desea fortalecer la misión interina de la ONU allí, en ese país, en especial la demarcación conocida como la Línea Azul entre Israel y el territorio libanés. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
El enfoque de Naciones Unidas y de la comunidad internacional en el Líbano es la de ayudar a los damnificados por la explosión que dejó a 300.000 personas desamparadas y destruyó el puerto de Beirut, por donde transita el 85% del alimento que consumen los libaneses, que es importado. A la vez, la situación entre el Líbano e Israel es tensa, con misiles de la red terrorista Hezbollah en el Líbano enfocados hacia Israel. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que se necesitarían drones para patrullar la línea azul entre Israel y el Líbano, a lo que el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière, se refirió al respecto.
The situation along the blue line, keeping the calm along the blue line is critical.
Tal como lo he mencionado, la situación en la línea azul, el mantener la calma a través de la línea azul es vital para la paz regional, así como para la seguridad. Deseamos un mandato claro y fuerte del Consejo de Seguridad para que la misión interina de la ONU en el Líbano, UNIFIL, pueda realizar su labor. Obviamente eso incluiría las herramientas que consideramos son necesarias para poder cumplir con el mandato. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Iniciamos la segunda media hora de este informativo de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía. Hoy es jueves ya, 13 de agosto del año 2020. Y en esta segunda media hora, pues vamos a conocer la situación del opositor Miguel Ángel López Herrera, integrante de la Unión Patriótica de Cuba. También lo que se ha logrado con el activista Didier Eduardo Almagro Toledo. La denuncia que ha hecho, que hizo desde la cárcel, y también lo que sucede con otro integrante de la UNPACU. Por supuesto, Tomás Cardoso nos tendrá un adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde, y Pedro Corzo, como siempre, nunca falta con su noticia en perspectiva. Continuamos acompañándoles en esta segunda media hora como ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos
Exil Arjona
y Ariane González. Juan, ya nos vamos con noticias de Cuba.
Y la crisis alimentaria se agudiza mientras el régimen castrista continúa su batalla contra los llamados coleros y la proliferación de la pandemia en la isla comunista. Luis Guardia preparó este informe y recogió testimonios de algunos cubanos que luchan día a día por alimentar a sus familias.
La crisis alimentaria en Cuba cada día se agudiza.
El precio que ha alcanzado el arroz en Cuba es ya una cosa alarmante, porque verdaderamente 30 pesos, 25 y 30 pesos el arroz, eso es la libra de arroz, es una cosa, aquí no hay dinero para pagar eso.
Aquí se le da lo mismo las 5 libras de arroz por la canasta al campesino que al que tiene un paladar, que al que vive en una ciudad y trabaja por el Estado.
Pero en un país donde la variedad de productos alimenticios no existe, las 5 libras de arroz por persona al mes que vende el gobierno a través de la libreta de racionamiento no alcanzan.
Hoy en día yo opté porque aquí en mi casa se almuerza nada más 2 laticas de arroz que nos dan en la libreta. Se optó por eso porque ya el arroz no aparece en ninguna bodega.
No hay ningún estado en el mundo que se preocupe que todos sus habitantes coman todos los días.
En esta comparecencia el 16 de julio pasado, el designado gobernante decía que el Estado comunista se preocupaba por la alimentación de la población.
¿Qué comida le doy yo a mis hijos? Prácticamente estoy haciendo una sola comida en el día, porque por la noche no puedo hacer comida. El mediodía se come o se come un poco más tarde para alargar el tiempo, para poder amanecer al otro día.
El cubano de a pie vive el día a día, de cola en cola, intentando llevar algo de comer a sus hogares. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el opositor Miguel Ángel López Herrera, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, continúa en una prolongada huelga de hambre que lleva a cabo en su vivienda en la ciudad de Guantánamo. López Herrera dijo a Radio Martí que está tomando poca agua y que no abandonará su protesta hasta que le sean devueltas sus pertenencias ocupadas por las autoridades durante un arresto en el mes de julio.
Bueno, bien agotado,
yo he tenido algunas taquicardias. Hoy es hace 21 días que estoy en huelga de hambre, la cual mantendré de manera indefinida, debido a que el pasado 23 de julio yo fui secuestrado por el oficial de la Seguridad de Estado, Víctor, y dos patrulleros, y fui conducido a esposado hasta el aproximadamente el kilómetro 12 de la autopista hacia Santiago de Cuba. Allí fui maltratado, fui golpeado, poseído de todas las pertenencias, ropa, zapatos, medias, gorra, espejuelo, el dinero que tenía, la llave de la casa, la memoria, todos los medios que tenía, me dejaron prácticamente en calzoncillos, fui golpeado y maltratado, y fui abandonado en esas condiciones en un lugar al costado de la autopista. Ya desde ese día me encuentro en huelga de hambre, por haber sido desposeído de mis bienes, por el trato cruel, inhumano y degradante del que he sido objeto. Yo tomo agua, pero muy poco. Solamente lo que tomo es agua, porque ya desde que pasan aproximadamente los 10 o 12 días que estaba en huelga, el cuerpo no te pide nada, ni te pide ni comida ni agua. Entonces es desagradable. Entonces tomo agua, pero poca. Y es también esta huelga una protesta ante la crueldad de la dictadura que reina en nuestro país y está causando tanto sufrimiento a nuestro país y a nuestro pueblo.
Y el integrante de la opositora UMPACU fue liberado, José Luis Acosta Cortellón, liberado en horas de la tarde del miércoles, luego de cumplir 9 días de confinamiento en el cuartel provincial de la Policía Política, conocido como Villa María Luisa.
Acosta fue arrestado por publicar en su perfil de Facebook un meme en el que se burlaba de la gobernadora de la provincia de Camagüey y por una foto del mismo en la que portaba una escopeta de perles.
Por bromear sobre la gordura de la gobernadora, Acosta fue acusado de amenaza a un funcionario público, imputación que luego le fue retirada.
No obstante, por lo de la foto con la escopeta, le formularon un cargo de incitación a delinquir, ya que lo acusan de hacer un llamamiento al pueblo para que se levanten armas contra la dictadura, según explicó la pareja del miembro del UMPACU, la opositora Marisol Peña Cobas.
Y el músico y activista pro derechos humanos Didier Eduardo Almagro Toledo denunció desde la cárcel en una llamada telefónica a su madre que la noche de su detención el 4 de agosto fue golpeado en la cabeza y fue maltratado verbalmente por la seguridad del Estado.
Almagro, conocido como Nacho, fue detenido durante un cacerolazo de protesta contra el régimen en la ciudad de Santa Clara. Fue llevado a la cárcel La Pendiente en las afueras de la capital provincial villaclareña.
Miembros de la Academia Julio Machado, con sede en Placetas y de la cual Almagro forma parte, llevaron a cabo un ayuno en respaldo al activista y en reclamo de sus derechos, como el de comunicarse con su madre, algo que finalmente tuvo lugar luego de permitírsele que hiciera una llamada telefónica.
Con 37 minutos y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Exilda. Gusto estar aquí con ustedes. Buenos jueves. No por ser jueves deja de ser noticioso. Tarde en la noche ayer fueron liberados dos activistas en la capital cubana. Los periodistas independientes Lázaro Yuri Valle Roca y su esposa era Lidy Frometa. Estuvieron más de 24 horas detenidos. Luego de que el martes protagonizaron una protesta pública en la TRD de la calle 26, ahí en el municipio Plaza, acusando a la gerente de la institución de corrupción en complicidad, como hemos dicho aquí en Radio Martí, con la policía. Se lo llevaron preso, uh-huh. Están en libertad condicional bajo el delito de desacato, fueron golpeados en exclusiva en Cuba al Día. Vamos a tener todos los detalles de lo que ahí ocurrió con el apoyo de parte del pueblo que estaba desesperado buscando alimentos.
Claro.
El debate con la funcionaria de la TRD, el debate con una señora del Partido Comunista y lo que después pasó con la policía.
Interesante.
Hablaremos con ellos dos a partir de las 2 de la tarde. También otro campesino más pues es amenazado pues con quitarle las tierras. Se trata de Daniel Alfaro Frías, recibió la visita ayer, es usufructuario, no es propietario.
No es propietario.
Solo propietarios son los que por herencia lograron heredar las tierras en Cuba y las trabajan, porque si no las trabaja el gobierno te las quita.
También.
Bueno, estos son usufructuarios que simplemente son rentadores de tierra que el Estado tiene perdidas en Maraú. Este señor Alfaro, que es también miembro del Movimiento Nueva República, pues ha sido preso político y demás, tiene un pedacito de usufructo que logró antes de entrar en problemas políticos y ahí pues se hace el sustento de su familia y de algunos residentes, pues por sus posiciones políticas le han dicho que le van a quitar el usufructo y va a hacer la denuncia.
Y así se lo han dicho, por posiciones
políticas. No, abierta. Eso lo vamos a poner en contexto con el caso de Ibar González, que a mí realmente me apena muchísimo, porque por haber hecho múltiples denuncias con el maltrato de los campesinos, sí, en este momento está confinado en su casa, ahí en Quemado de Güines, porque toda la tierra la perdió, se la quitaron ya. Correcto. Con producciones y todo, confiscadas delincuencialmente por el gobierno cubano. Intentaremos la segunda parte del espacio, también ver cómo anda la campaña cafetalera allá en Mayarí, y para tener información, si es posible, sobre el estado de salud de Cristian Pérez Carmenate, allá en Victoria de las Tunas, con un padecimiento de un cáncer, luego una golpiza. Ese es el plato fuerte del programa.
Así que no se lo pierdan, plato fuerte, para que lo tenga usted a las 2 de la tarde con Tomás Cardoso, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:40, tiempo de noticias.
Sí, y jubilados venezolanos denuncian que 5 millones de ellos sobreviven con menos de $2 por mes. Álvaro Algarra con los detalles de la información.
Mientras que el ingreso mensual de la mayoría de los pensionados de la región latinoamericana supera los $100 mensuales, en Venezuela, el sueldo correspondiente por haber laborado durante al menos 30 años es de menos de $2 por mes, ingreso que, según los beneficiados, los coloca en una situación vulnerable. Varios jubilados venezolanos relataron sobre lo que pueden acceder con su actual pensión.
$1.3 suales. Tienes que comer, tienes que pagar las medicinas, tienes que pagar los servicios, tienes que pagar el condominio, si es un condominio, realmente no alcanza.
Nada, realmente nada. Se puede comprar un producto, dos productos máximo, y el resto yo vivo más o menos porque mi hijo me está ayudando.
Durante una protesta pacífica, el director de la Asociación de Jubilados de la Estatal Petrolera Venezolana PDVSA, Héctor Villalobos, indicó que la situación es insostenible.
Y lo que está originando que nosotros nos movilicemos, que vamos a la calle, es la situación tan crítica que estamos viviendo todos los jubilados de Venezuela, en especial los petroleros.
En vista de los reclamos, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, garantizó el pago de las pensiones a todos los jubilados de la nación a $1.33 y aprobó 33.682 nuevos beneficiados. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La oficina del vocero del Departamento de Estado informó en una nota de prensa que el 16 de agosto el secretario de Estado Mike Pompeo viajará a Santo Domingo, aquí en la República Dominicana, encabezando la delegación de los Estados Unidos a la ceremonia de inauguración presidencial de Luis Abinader.
La nota dice que la República Dominicana es un socio y aliado fundamental de la zona del Caribe, y la visita del secretario Pompeo reafirma los fuertes lazos que unen a ambos países.
Mientras se encuentre en Santo Domingo, Mike Pompeo se reunirá con el presidente Abinader, con quien discutirá oportunidades para fortalecer la alianza entre ambos países, así como la importancia de mantener la democracia, la honestidad política y la seguridad en la región. Juntos, los Estados Unidos y la República Dominicana vencerán al coronavirus y revitalizarán sus economías. Así concluye el comunicado.
Y Costa Rica, por su parte, se está convirtiendo en esperanza y refugio para migrantes LGBTIQ de Centroamérica. Jorge Orellana informa.
Costa Rica abre esperanzas para la LGBT en América Central. Un gran número de migrantes centroamericanos inician una nueva vida en Costa Rica gracias a la apertura en favor de los LGBTQ. En Costa Rica, a diferencia del resto de las naciones, las personas homosexuales gozan del mismo acceso a los servicios médicos del Estado que los heterosexuales. Dentro de América Latina, la región centroamericana es la más atrasada en materia de los derechos de las personas LGBT. El transgénero nicaragüense Yasuri Botoy declaró:
Parte también del motivo por el cual decidí salir era por las formas tan inhumanas que estaban tratando a las personas en las cárceles, ¿verdad? en este caso en el Chipote, muy conocido por muchos, ¿verdad? Donde muchas personas, muchos jóvenes y muchas personas de la comunidad LGBT fueron víctimas de abusos, de torturas y de maltrato.
A su vez, Virginia, transgénero salvadoreña, señaló.
Todas las que se han podido lograr de la cara de la violencia ya dieron un paso en poder salir de este país. Y pues creo que las que todavía estamos aquí, estamos tratando la manera como de esquivar toda esa violencia. Y aquí es como una ruleta rusa, aquí a veces te toca, a veces no. Y pues es la realidad, ¿verdad?, que se vive. Y...
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y diversos laboratorios están buscando alternativas, unas para luchar contra el coronavirus. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
A meses de obtener una vacuna efectiva contra el COVID-19, laboratorios vuelcan sus esfuerzos en encontrar una mejor alternativa. Medicamentos generadores de anticuerpos para combatir el virus de una forma directa, sin que sea necesario entrenar al sistema inmunitario para que los fabrique. El inconveniente de una vacunación es que los anticuerpos más eficaces tardan de 1 a 2 meses en aparecer. Sin embargo, los fármacos abrevian este proceso, siendo versiones concentradas de los anticuerpos específicos que resultaron más efectivos contra el coronavirus en el laboratorio. El doctor Myron Cohen, virólogo de la Universidad de Carolina del Norte, detalla.
Se puede administrar de tal manera que se difunda muy rápidamente en el cuerpo, por todo el cuerpo, y es posible que pueda proteger y prevenir infecciones de inmediato.
Estos medicamentos tendrían un efecto de 1 mes aproximadamente y podrían generar inmunidad temporal en personas cuyo riesgo de infección es elevado, como el personal sanitario. En caso de que se demuestre su eficacia, podrían utilizarse para grupos de riesgo. Se considera que las vacunas son cruciales para controlar el virus que ha contagiado a más de 20 millones de personas en el mundo y matado a más de 745.000. Diferentes laboratorios en el mundo están tratando de dar con la vacuna, sin embargo, todavía faltan meses para conocer los resultados finales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Con 46, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kabul, un grupo de hombres no identificados incendió una escuela durante la madrugada de este jueves en Talukán, en el norte de Afganistán, según informaron las autoridades locales.
Jerusalén, un proyectil israelí impactó esta madrugada en una escuela de la ONU en Gaza, provocando daños materiales, aunque no heridos.
Bruselas, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, reclamó este jueves que la violencia empleada por las autoridades contra los manifestantes en Bielorrusia tenga consecuencias según las leyes internacionales, como con la imposición de sanciones que se está planteando la Unión Europea.
Ginebra, 3 españoles fallecieron y un cuarto está desaparecido tras sufrir un accidente cuando practicaban barranquismo en las gargantas de Partitobel, en el cantón suizo de San Galo, informaron hoy las autoridades cantonales.
Argel, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denunció la desaparición forzada de un dirigente del Frente Polisario detenido en el año 2009 cuando fue arrestado por presuntos miembros de las fuerzas de seguridad argelinas en la capital del país, Argel.
Con 47 minutos, el tema lo indica, ya está con nosotros como siempre, con una noticia y la pone en perspectiva. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, y realmente me he quedado impresionado con la carta publicada en nuestra página web de Radio Martí. La carta que le dirigen dos damas muy valientes a la señora Michelle Bachelet, la secretaria, la encargada de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la directora de los Derechos Humanos en Naciones Unidas. Esta carta denuncia a la dictadura cubana de la situación alimentaria que hay en la isla y dice que el país está amenazado de una seria hambruna, no por problemas de desastres naturales ni por razones externas, sino por el bloqueo feroz impuesto a nivel interno que ha dictado la dictadura. Y realmente considero que es una carta muy valiente. Comparan la situación alimentaria cubana y lo que están padeciendo los agricultores cubanos con lo que hizo en la región de Ucrania el dictador Joseph Stalin.
El Holodomor.
Un personaje, dicho sea de paso, que era muy admirado. No sé si todavía sigue siendo muy admirado, ya que está fuera del gobierno, el señor Raúl Castro.
Bueno, no está fuera del gobierno, él realmente...
Bueno, quiero decir que está fuera del gobierno. Está fuera del gobierno formal.
Ajá, pero
sigue al mando del tren gubernamental.
Exactamente, así es. Sí, es una situación bastante preocupante y a mí también me llamó la atención el paralelismo que ellos establecen con lo que se conoció como el Holodomor en Ucrania, donde murieron millones de personas, Pedro.
Sí, no, y destaca algo muy interesante, destaca cómo a través de la historia ha habido periodistas que le han prestado servicios a los dictadores, a las tiranías, y pone el caso de este caso de Walter Duranty, un corresponsal de New York Times, que estaba al tanto de todos estos acontecimientos en la Rusia de Stalin y que sin embargo no lo informó, no lo dijo, no lo comunicó, y le recuerdan a esta señora, a la señora Bachelet, de que ella no debe comportarse como tal, que es el momento de hablar claro y con fortaleza. Te repito, creo que la carta firmada por la señora Lisandra Orraca, de la Federación de Mujeres Rurales, FLAMUR, una agrupación muy valiente y de mucho coraje, y por Esteban Ajete Abascal, de la Liga de Campesinos Independientes, es una carta antológica que debería ser recogida por los historiadores cubanos, por lo que representa, no solo a nivel interno, a nivel de Cuba, sino también hacia el exterior. Una denuncia muy seria.
Sí, una denuncia seria y una denuncia de la realidad que se vive en Cuba día a día. Estamos nosotros reportando la escasez de alimentos, la falta de oportunidades que en muchas ocasiones tienen la gran mayoría de los cubanos que no tienen dólares para poder acceder a algunos de estos productos. Y las tierras están ociosas, muchas de ellas. Hay muchas tierras
en Cuba. Lo que dice esta señora, lo que dicen estos señores en su carta. Dicen que Cuba es responsable de la situación que tiene porque tenía una deuda internacional muy grande que le fue condonada, que no la tuvo que pagar, sin embargo no cumplió otras obligaciones contraídas y que eso la ha llevado a no tener acceso a nada, a préstamos. ¿Por qué? Porque es un país que no paga sus deudas. Y a la larga, en el mundo capitalista, cuando usted no paga sus deudas, pues es lógico que no tenga acceso a más préstamos, pero la dictadura cubana quiere seguir disfrutando de préstamos.
Así es, evidentemente quiere de los préstamos y también que necesita las remesas, el turismo, es algo que siempre están buscando. Yo lo que quisiera saber es la respuesta que va a dar Michelle Bachelet a esta carta, ¿no? Siempre estamos esperando la respuesta que pueda dar el organismo internacional.
La señora Michelle Bachelet, hay que recordar de dónde ella procede, cuáles han sido sus compromisos ideológicos, pero también hay que tener presente que ha manejado con mucho más acierto de los que algunos esperábamos esta Secretaría de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ha tenido una actitud bastante firme en lo que respecta al régimen de Nicolás Maduro. Quizás no todo lo que desearíamos, pero ha dicho bastantes cosas y ha hecho fuertes denuncias. Con Cuba no ha sido tan severa, con Cuba no ha sido tan denunciante, pero vamos a ver, como tú bien dices, si responde a esta misiva. ¿Y qué va a responder? Que es lo más importante, que la responda y que va a responder.
Así es, tela por donde cortar, como siempre decimos, Pedro Corzo.
Siempre hay tela para sastres.
Así mismo.
Aunque en Cuba no haya para nada.
Desgraciadamente. Mañana te esperamos aquí nuevamente. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas tardes.
Gracias a ti. Gracias a ti.
Cambiamos de tenor informativo, nos vamos al mundo de las grandes emociones, los deportes, con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El estelista y a la vez pegador cubano Ramsés Barthelemy tendrá por segunda vez consecutiva la oportunidad de ganar su tercera fama mundial a nivel profesional aquí en Estados Unidos. Si triunfa en su próximo pleito, Ramsés se convertirá en el primer boxeador profesional cubano en toda la historia en ganar 3 coronas del Orbe. En abril del año 2019, Barthelemy trató de hacer historia con 3 títulos del Orbe. Lamentablemente, empató su pelea con Robert Easter en combate realizado en Las Vegas por el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Ramsés regresará al ring el próximo 6 de septiembre ante el invicto dominicano Alberto Puello en pelea pactada 12 rounds por la faja interina de la Asociación Mundial de Boxeo en las 140 libras, o sea, el peso superligero. El cartel, organizado por la compañía Premier Boxing Champions, será transmitido en vivo a más de 60 países a través del canal de televisión Fox Sports One. Bartolomé, con 27 victorias y una derrota, fue monarca del orbe en los pesos pluma y ligero. Y Puello tiene 17 victorias sin derrota y ha ganado 9 por la vía rápida. En fútbol, después de que el PSG superó al Atalanta, tenemos el primer semifinalista de la Champions League 2019-2020. Esta llave chocará con el ganador del Leipzig entre el Atlético de Madrid. Por el otro lado, Barcelona y Bayern de Múnich se cruzarán este viernes en el cruce más atractivo y el sábado lo harán Manchester City y el Lyon de Francia. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche Pito Abreu se fue 4-0. Luis Robert Moirán conectó su quinto doble de la temporada e impulsó 3 carreras en la victoria de los Medias Blancas 7-5 ante el Detroit. Nolan Arenado conectó doble, 2 jonrones, ya tiene 6, pero aún así su equipo de Colorado perdió ante Arizona 13-7. El equipo de los Marlins de Miami derrotó un festival de batazos 14-11 a los Azulejos de Toronto. Lourdes Gurriel Jr. de 6-1. Jorge Soler se fue 5-0. Nick Castellanos de 4-0. En el triunfo del Kansas City ante el Cincinnati, 5-4. Mientras que el equipo de los Yankees volvió a ganar y el Houston superó 5-1 a San Francisco. Aquí Yulieski Gurriel se fue 3-0. Bajó a 2-54. El Milwaukee perdió 12-2 ante los Mellizos de Minnesota. Y los Mets 11-6. Al actual campeón de la Serie Mundial, los Nacionales. Por último, Julito Martínez conectó a jonrón con las bases llenas. Y bueno, el equipo de Tampa derrotó 9-5 al Boston. Yandy Díaz, el villaclareño, de 5-3 con una carrera impulsada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y según un recuento anual de la revista Forbes, Dwayne Johnson, más conocido como The Rock, La Roca, ocupa el primer lugar en la lista de los actores mejor pagados del mundo por segundo año consecutivo. Esto y mucho más con Alejandro Escalona.
Según un recuento anual publicado por la revista Forbes, Dwayne Johnson ocupó el primer lugar en la lista de los actores mejor pagados del mundo por segundo año consecutivo. El luchador, convertido en actor, también conocido como The Rock, ganó 87 millones y medio de dólares entre junio de 2019 y junio de 2020, incluidos 23 millones y medio de dólares por protagonizar la película de suspenso Red Notice del servicio de transmisión Netflix. Ryan Reynolds, quien coprotagoniza con Johnson en Red Notice, quedó en segundo lugar de estrellas masculinas de Forbes. Reynolds ganó 20 millones por esa película, más otros 20 por Six Underground, también de Netflix. Mark Wahlberg, estrella de la comedia de acción Spencer Confidential, también de Netflix, terminó tercero con 58 millones de dólares. Los siguientes en la lista son Ben Affleck, Vin Diesel, Akshay Kumar, el creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, los actores Will Smith y Adam Sandler y la estrella de artes marciales Jackie Chan. Martin Scorsese realizará proyectos de cine y televisión para el servicio de transmisión de Apple durante varios años, informó esta semana la compañía. Scorsese, director de Goodfellas, Taxi Driver y otros clásicos del cine, se suma de esta manera a Oprah Winfrey, Ridley Scott, Alfonso Cuarón y otros que han llegado a acuerdos para realizar programación para Apple TV Plus. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y estos son los titulares de las principales informaciones que usted ha podido escuchar aquí en este informativo de Radio Martí. Organizaciones independientes de campesinos cubanos piden gestión urgente de Michelle Bachelet ante crisis alimentaria en la isla.
Los casos de dengue se incrementan en las provincias centrales de Cuba.
El régimen cubano inició una cruzada contra los llamados cambistas.
Y Cuba y Rusia son el centro de gravedad de las actividades ilegales del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afirma el jefe del Comando Sur de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Y hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí correspondiente a este jueves 13 de agosto del año 2020. El equipo que le ha estado acompañando en el sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y sus voces informativas
Exilda Arjona
y Ariane González. Mañana regresamos con más informaciones, pero siga con nosotros con Radio Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.